hermanos, yo creo que ya se predicó el sermón. Yo creo que voy a orar para que vayamos a los grupos pequeños, porque la verdad es que me gozo al ver cómo los hermanos de la iglesia aprovecharon este momento para manifestarle a sus pastores cuánto le aman, cuán agradecidos están por su ministerio. Y yo sé que los pastores deben predicar de temas como estos, pero hay un poquito de problema ético con que uno sea el que tenga que hacerlo. Uno tiene que predicar todo el consejo de Dios, pero a veces se siente como que uno está pidiendo algo, o que uno está demandando algo, que uno quisiera que sea la gracia de Dios que naturalmente mueva a los corazones de los miembros de cada iglesia a sentir esa gratitud y que lo puedan expresar sin que necesariamente tenga que ser el resultado de una exhortación. Pero gloria a Dios, porque el Señor le dio esa sabiduría y esa gracia para aprovechar un momento como este y mostrar que parte del crecimiento y la madurez de una iglesia es precisamente que agradece a sus pastores por su ministerio. Gracias por sus oraciones. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, especialmente con mi garganta. Espero que el Señor me ayude en esta última exhortación para ustedes. Y mi esposa y yo estamos muy agradecidos por todas sus atenciones. Nos han tratado demasiado bien y le agradecemos mucho. Reconozco también que la comunión ha sido de mucha bendición, compartiendo en los almuerzos, en las comidas, en los tiempos libres con muchos de ustedes. Ha sido de gran edificación para nuestras vidas. Estamos orando por sus pastores, a ustedes como iglesia. Por favor, oren por nosotros. Sigan orando por la iglesia Pacto de Gracia, allá en Picapica, por nuevas obras que estamos plantando en comunidades que tienen nombres peculiares como Picapica, en otra comunidad que se llama Porquero y en otra que se llama Manomatuey. Así que muchas gracias por habernos invitado para compartir con ustedes. Yo quiero que vayan a las Escrituras, al texto de 1 Tesalonicenses 3, versículos del 7 al 10. Doy gracias al hermano Hasbun que leyó el capítulo 4. Y aunque créanme, toda la carta a los tesalonicenses tiene muchísimas más verdades que pudiéramos estudiar, que hablan de una iglesia madura. Quizás cuando leímos el capítulo 4 se pudieron dar cuenta que en muchas ocasiones Pablo le decía: yo sé que ustedes están viviendo a este nivel de obediencia y lo que quiero es que abunden más y más. Eso habla de una iglesia que había entendido, que había captado, que estaba obedeciendo, que estaba poniendo en práctica, y al final trajo como resultado lo que nosotros vamos a ver esta mañana. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 7 al 10. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Note ahora, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Padre, gracias por el privilegio que es poder servirte como pastores. La verdad, Señor, que si tú no nos hubieras llamado y capacitado, ninguno de nosotros estaríamos haciendo esta labor, pero te damos gracias porque tú eres un Dios soberano. Así has querido dar estos dones a tu iglesia para que nosotros podamos ser tus representantes, pastoreando el corazón de tu pueblo por un breve tiempo, hasta que tú nos lleves a tu presencia y nos pastorees para siempre. Oh Dios, anhelamos que venga el príncipe de los pastores para que nos lleve a su rebaño y ya no lo sigamos solo por fe, sino también por vista. Gracias por este campamento, gracias por todo lo que hemos aprendido. Señor, pero de nada nos vale ser oidores olvidadizos. Danos la gracia de nosotros poder poner por obra y en práctica cada una de las verdades que tu Espíritu ha penetrado profundamente en nuestras vidas. Y que verdaderamente esto se traduzca a que la iglesia de convertidos a Cristo sea una iglesia consistentemente madura, que siempre esté creciendo y abundando más y más en frutos espirituales para gloria tuya. Ahora, Espíritu de Dios, acompáñanos y visítanos una vez más, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, la Biblia dice, en Proverbios 10:1, que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ese versículo nos enseña que cuando un hijo toma decisiones sabias en su vida, como por ejemplo, estudiar arduamente, trabajar diligentemente, esperar el tiempo correcto para elegir la persona correcta para casarse, usar el dinero sabiamente, entre otras decisiones sabias, ese hijo traerá alegría a su padre y a su madre. Pero cuando el hijo toma decisiones necias en su vida, cuando es un vago, cuando abandona sus estudios, no quiere trabajar, no quiere dar un golpe, quiere vivir en fornicación, teniendo hijos fuera del matrimonio, metiéndose en problemas económicos, entre otras decisiones necias, ese hijo traerá tristeza a su padre y a su madre. Algo parecido a eso ocurrió con Sansón en la Biblia. En Jueces capítulo 13, Dios a Sansón, por profecía, lo había apartado desde el vientre de su madre para que él fuera un nazareo, un siervo especialmente dedicado para los propósitos de Dios, y se esperaba de Sansón que él fuera un juez y libertador sabio, que guiara a Israel, que los salvara de la opresión, que los libertara de la cultura pagana de los filisteos. Pero cuando precisamente llegó la edad de comenzar su ministerio, lo primero que hizo Sansón fue tomar la necia decisión de enamorarse y querer casarse con una mujer filistea, contrario al claro mandamiento de la palabra de Dios de que se casara con una joven que conocía, creía y temiera a Jehová, el Dios del pacto de gracia. Dice la Biblia en Jueces 14, versículo 1 al 3, descendió Sansón a Tinat y vio en Tinat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta por mujer, porque esa es la que me gusta. Sansón tomó una decisión necia. Y si tú sigues la historia, esa decisión fue un efecto dominó a muchas otras decisiones necias que trajeron dolor, tristeza, desánimo, angustia a su padre, a su madre, a toda una nación y a un Dios soberano que lo había apartado desde el vientre para que fuera un instrumento santo y útil para el Señor. ¿Cuánto gozo le hubiera traído Sansón a sus padres si tan solo él se hubiera fijado en una joven de Israel, de las tantas jóvenes que había dentro de su pueblo, y no hubiera escogido el camino mentiroso y destructivo de la fornicación y de la infidelidad que destruyeron su vida y la vida de muchos? Proverbios 19:13 dice: dolor es para su padre el hijo necio. Y eso quiere decir, jóvenes, que cuando ustedes escogen ser necios, ustedes no solamente pecan contra Dios, sino que también pecan contra ustedes mismos, pero también hieren profundamente a sus padres. Pero si ustedes escogen ser sabios y temen a Dios, y obedecen y honran a sus padres, Dios ha prometido que los va a bendecir, inclusive con una promesa que no ha hecho Dios en ningún otro reglamento, que es que le dará larga vida aquí en la tierra. Si temen a Dios, si obedecen su palabra, si viven conforme al temor a Dios y su sabiduría, ustedes van a producir gran gozo, gran paz y gran bienestar al corazón de sus padres. No es justo que después que sus padres lo hayan criado ustedes en el camino del Señor y hayan sembrado sobre ustedes mucha verdad de Dios, que al final de sus años ustedes les paguen a sus padres con tormento, dolor y tristeza. No es justo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si temen a Dios, estarán dando el mejor regalo a sus padres. Mejor que escribirle una linda tarjeta de cumpleaños, mejor que un hermoso regalo del Día de los Padres o de las Madres, mejor que comprarle la nevera o la televisión que ellos tanto deseaban para Navidad, o el carro o la casa que ellos soñaban tener. La sabiduría no solo te guiará a glorificar a Dios en tu vida, no solo te traerá a ti prosperidad espiritual y material, serás librado de muchos males y dolores, y como si esto fuera poco, la sabiduría gobernando tu corazón y tu vida hará que tus padres sean grandemente bendecidos, como ocurrió con José mientras trabajó para Potifar en Génesis 39 del 3 al 5. Vio su amo Potifar que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José, por temer a Dios y por escoger vivir conforme a la sabiduría de Dios, no solamente trajo bendición a la casa de Potifar, a la casa de Faraón, a toda la nación de Egipto, sino que eventualmente José trajo gran honra y bendición a su padre Jacob y a todos sus hermanos con sus hijos. Y como si eso fuera poco, por José temer a Dios, se convirtió en un tipo de Jesucristo, trayendo salvación y bendición a todas las naciones. Y el punto es este: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hermanos y hermanas, yo he querido compartir todo eso como una introducción y una ilustración para conectarla con otra realidad espiritual y ministerial. Así como los hijos pueden ser sabios y traer alegría y bendición a sus padres, así también los miembros de las iglesias pueden ser sabios y traer alegría y bendición al corazón de sus pastores. Y así como hay hijos necios que actúan según el impulso de su corazón y producen tristeza y dolor a sus padres y a toda su familia, así también hay miembros en las iglesias que actúan neciamente en sus vidas y producen tristeza, dolor y tormento a los pastores, pero a toda la iglesia también. Nadie es una isla independiente. Lo que tú haces afecta a todo el mundo que está a tu alrededor. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes acerca de esa responsabilidad que tienen los miembros de cada iglesia de bendecir el corazón de sus pastores al escoger permanecer firmes en la fe, creciendo y dando mucho fruto para gloria de Dios. Y queridos hermanos, la obediencia y la firmeza de ustedes en Cristo no solo traerá gloria a Dios, no solo será recompensada a Dios en esta vida y en la venidera, sino que también producirá gran alegría y gran satisfacción a nosotros, sus pastores. Como dijo Salomón a su hijo en Proverbios 23, 15, 16, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Y esto nos habla de que existe una responsabilidad, tanto de los hijos para los padres, como también de las ovejas para con sus pastores, de traerle alegría a sus corazones, de bendecir sus vidas, sus roles y sus ministerios, escogiendo ser sabios, escogiendo ser ovejas sabias que temen y obedecen al Señor en sus vidas. No es justo que uno permanezca en una niñez e inmadurez interminable. No es justo. Yo quisiera por eso finalizar el tema de la madurez cristiana compartiendo un último sermón que surge de este pasaje que leímos de 1 Tesalonicenses 3, del 7 al 10, que hemos titulado Bendice el corazón de tus pastores. Y ya que los pastores predican, aconsejan y trabajan arduamente con el propósito de que los creyentes se aferren a Cristo y a su palabra y lleven así mucho fruto, tú debes bendecir el corazón de tus pastores permaneciendo firme en tu fe en Jesucristo. Recordemos, hermanos, cómo en nuestras últimas predicaciones estuvimos tratando aquí en 1 Tesalonicenses 3, cómo los tesalonicenses respondieron a esas aflicciones de la fe, y desde la perspectiva de las ovejas de una iglesia aprendimos cómo debemos sufrir las aflicciones. Primero, aceptando que Dios planifica y permite las aflicciones para probar nuestra fe. También reconociendo que el diablo provoca y manipula aflicciones para tentarnos y hacernos caer. Pero tres, también soportando y resistiendo las aflicciones para permanecer firmes en la fe. Y todo esto lo aprendimos mientras contemplábamos la reacción de los tesalonicenses a las atribulaciones que ellos tuvieron que experimentar. Sin embargo, este mismo pasaje, al mismo tiempo, nos muestra cómo la obediencia de los tesalonicenses, al ellos resistir y soportar y permanecer firmes, ministró de una forma poderosa el corazón de Pablo como pastor fundador y, en un sentido, como su padre espiritual. Y esto nos lleva a hablar de este tema, ya que existen varias frases en esta unidad de pensamiento que nos muestran cómo se sintió Pablo cuando le llegaron las noticias de parte de Timoteo diciéndole que los tesalonicenses habían permanecido firmes. Y de esas frases es que tú como oveja, tú como miembro de tu iglesia local, debes reconocer la responsabilidad que tienes para con Dios y para con tus líderes que Dios ha puesto para darte seguimiento y cuidado de tu alma. La forma como tú vives, la forma como tú andas, cómo te relacionas, las decisiones que tomas, cómo respondes a las aflicciones y a las dificultades de la vida, tendrán un efecto positivo o negativo en los corazones de tus pastores, dependiendo de si tú escoges ser sabio o necio. Los tesalonicenses fueron sabios y en medio de sus tribulaciones respondieron permaneciendo firmes en Cristo, y esto trajo bendición espiritual a Pablo. Y así como un hijo escoge ser sabio y alegra a su padre, así también las ovejas pueden traer gran alegría a sus pastores si escogen vivir en el temor a Dios. Dios quiere que tú vivas sabiamente, en obediencia al consejo de su palabra, que en vez de tú traerle tristeza a tus pastores, tú seas continuamente una causa de alegría y bendición en sus vidas y en sus ministerios. Y aunque al final todos nosotros debemos vivir la vida cristiana para Cristo y no para los hombres, hay que tener cuidado en nuestras motivaciones. Vivimos para Cristo primero, para su gloria, nunca para agradar primeramente a los hombres. Pero mientras buscamos agradar y complacer a Dios con nuestra obediencia, debemos recordarnos que al mismo tiempo nuestra obediencia a Jesucristo bendecirá el corazón de aquellos que Cristo soberanamente colocó en nuestras vidas para que nos enseñen, nos redargullan, nos corrijan, nos instruyan en la palabra, es decir, a nuestros pastores. Como dijo Stephen Aldrich en un artículo que él escribió sobre el ministerio pastoral, contrario al concepto popular de mucha gente que cree que los pastores solamente trabajan una vez a la semana, yo quiero ser pastor porque parece que es fácil, parece predicar el domingo y ya. El verdadero ministerio pastoral es fuerte, es agotador y emocionalmente gravoso. Este trabajo no es para los débiles de corazón. Requiere de una combinación única de fortaleza de guerra como también de ternura paternal. Un pastor está cercanamente conectado a la vida de las personas que él pastorea y vicariamente experimenta tanto el gozo que ellos viven como las angustias que ellos sufren. Cuando un joven de la iglesia se casa, el pastor se regocija. Pero cuando el mismo joven recibe la noticia que tiene cáncer, el pastor carga con su dolor y tristeza. Cuando la pareja tiene un hijo, el pastor se entusiasma y celebra. Pero cuando esa misma pareja, 5 años más tarde, se divorcia, el pastor, por igual, termina atormentado. Los pastores, como los padres, llevan en sus almas la carga espiritual de sus ovejas que le afecta para bien, si sus ovejas son sabias, o le afectan para mal, si sus ovejas son necias. Y añadió Stephen Aldrich, ya que el ministerio pastoral trae consigo retos y responsabilidades únicas del ministerio, los pastores necesitan desesperadamente el ánimo que viene de saber y escuchar que ustedes como ovejas creyentes están siendo sabias y por fe están escogiendo vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. El ánimo es lo que mantiene al pastor con deseos de seguir adelante. El ánimo es la gasolina que enciende el motor pastoral. Es como una inyección espiritual de adrenalina para su ministerio. Así que consideremos cómo los tesalonicenses fueron de ánimo y alegría a Pablo. De la misma manera como tú puedes ser de ánimo y gozo a tus pastores. Este texto muestra 3 maneras cómo tú puedes bendecir el corazón de tus pastores si tú permaneces firme. Y la primera manera es que si permaneces firmes en tu fe, tú puedes consolar el corazón de tus pastores. Mira el versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes. Noten cómo Pablo reconoce que las noticias que le trajo Timoteo sobre la firmeza de los tesalonicenses fue como un bálsamo, fue como un vaso de agua fría para Pablo en medio del desierto. Y Pablo dijo, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. La palabra consolar aquí significa impartir a alguien ánimo y valor con la idea de liberarlo de preocupación y angustia. Y luego el apóstol Pablo añade en el versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes. La firmeza de los tesalonicenses le dio a Pablo vida, vida. Y cuando dice ahora vivimos, ese verbo vivir implica la experiencia de recuperación y sanidad que tiene un enfermo cuando ya el médico le dice que no tiene más enfermedad. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Yo anhelo que esta gripe ya salga de mí. La idea es que los pastores llevan sobre sí la carga espiritual de las vidas de las ovejas, casi como cuando cargas la preocupación por algo que puede inquietarte hasta el punto de enfermarte. Y lo que Pablo quiso decir cuando dijo, ahora vivimos, fue que la obediencia de las ovejas y su firmeza en Cristo consuela tanto el corazón de un pastor hasta el punto no solo de animarlo para continuar su ministerio, sino que lo libera de una preocupación y una ansiedad que podría tener el potencial de enfermarlo. En otras palabras, si tú escoges vivir sabiamente, de acuerdo a la palabra de Dios, y permaneces firme, aún en medio de tus dolores, aflicciones y tentaciones, tú puedes infundir literalmente vida en el corazón de tus pastores, en vez de enfermedad. Por tu crecimiento y madurez en la fe, tú tienes el poder de vivificar a tus pastores. Y por igual, si tú te desvías, y vives conforme a la carne, tú tienes el poder de mortificar la vida y el ministerio de ellos. Tú puedes cargarlos de preocupación o puedes liberarlos de ansiedad. Hay muchas ovejas en la iglesia que son causa de consuelo, de ánimo, de vida para los pastores, porque por fe se han propuesto crecer en la gracia y por fe se han propuesto andar en la sabiduría de Dios. Pero lamentablemente hay otras ovejas que, aunque sea difícil de admitirlo, lo que le ocasionan a los pastores es tormento, desánimo y ansiedad. Y quizás esta mañana tú deberías preguntarte a ti mismo, a ti misma: ¿soy yo una oveja que, cuando mis pastores se recuerdan de mí, cuando mis pastores piensan en mí y cómo yo estoy viviendo, soy yo acaso una causa de consuelo, de ánimo, de vida? ¿O soy yo acaso una angustia, un desánimo y una preocupación? Pablo describió todas las aflicciones que, como apóstol y pastor misionero, él tuvo que enfrentar, y la lista fue muy larga. Y él la cuenta en 2 de Corintios capítulo 11, 23 al 28. Él dice: son ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo no estaba preocupado solamente por los tesalonicenses, sino por los filipenses, por los gálatas, por los corintios, por los efesios, por los romanos, por los judíos, por todas las iglesias en los diferentes lugares. Pablo estaba preocupado por su bienestar, por su crecimiento. Y es cierto que, aunque los pastores deben luchar contra esa preocupación pecaminosa que a todos nosotros nos tienta a estresarnos y a llenarnos de ansiedad, que nos puede enfermar, aún los pastores luchan con eso y deben luchar, porque al final no aprendemos a confiar en Dios, no aprendemos a descansar en su soberanía y providencia. Pero ustedes saben, mis hermanos, que de este lado de la eternidad y en este mundo caído, la línea es muy fina. La línea es muy fina de la preocupación pecaminosa que enferma el cuerpo y el alma, y la preocupación piadosa que confía y espera en Dios. Y yo creo que Pablo, con eso, como pastor misionero, créanme, hermanos, yo estoy seguro que el pastor Mayén, el pastor Valdera y el pastor Nadal, y aún yo sé, luchamos con esto. No solamente tenemos que preocuparnos por nosotros mismos y por nuestra familia, sino que debemos preocuparnos piadosamente por ustedes, así como Pablo se preocupó por los tesalonicenses. Y la manera como tú puedes liberarnos de la ansiedad pecaminosa, liberarnos hasta de enfermarnos en el cuerpo y en el alma, es escogiendo temer a Dios en tu vida y andar en sabiduría y permanecer firme en Cristo. Tu vida nos motivará a continuar sirviendo al Señor. Pero así como hay padres que no pueden ni coger el sueño, porque hay hijos que salen de la casa y se van a andar hasta las tantas de las madrugadas con amigos peligrosos y en fiestas y actividades destructivas, y esos hijos, por sus decisiones pecaminosas, terminan mortificando a sus padres hasta enfermarlos, así pudieran hacer algunas ovejas con sus pastores. Yo he conocido a padres y a madres que sus cuerpos se han enfermado cuando se han enterado de las noticias de las cosas que sus hijos neciamente han hecho, y de tanta preocupación le han provocado hasta cáncer a sus padres, quitándole la vida en pocos años. Mi hermano y mi hermana, hay una línea muy fina entre el cuerpo y el alma. si eres obediente y sabio, si permaneces firme en tu fe, tú puedes prolongar la vida de tus pastores en la obra del Señor, consolándolos, animándolos, fortaleciéndolos. Pero si eres necio y desobediente y vives jugando con el pecado y crees que esta es tu vida y que eso no le va a afectar a nadie, tú puedes ser de tal tormento y desánimo a los pastores que tú puedes llevar a alguno de ellos hasta renunciar de la obra o hasta acortar su tiempo de vigor sirviendo al Señor. Hay maneras mayores de bendecir a tus pastores, que son más que un abrazo, más que un regalo, más que una invitación a la casa a comer. Si permaneces firme en tu fe, tú puedes consolar el corazón de tus pastores. Pero esa es la primera manera. Veamos la segunda manera, cómo tú puedes bendecir el corazón de tus pastores. Si permaneces firme en tu fe, tú puedes producir acción de gracias en el corazón de tus pastores. Mira el versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Pablo estaba explotando en una acción de gracias. De modo que además de los tesalonicenses ser de consuelo, ánimo y vida a Pablo, también ellos fueron una razón del por qué producir acción de gracias y alabanza en el corazón de Pablo. Y aunque Pablo lo decía en forma de pregunta, era una forma exclamativa de él expresar que los tesalonicenses, con su firmeza en Cristo, le estaban produciendo a Pablo sentirse con muchas razones para dar gracias a Dios. La palabra acción de gracias aquí es una expresión de alabanza y de gratitud a Dios por bendiciones específicas recibidas. Y mis queridos hermanos, como hemos dicho antes, no hay mayor bendición que un pastor pueda recibir que poder ver a sus ovejas creyendo en Cristo, confiando en Cristo, esperando en Cristo, obedeciendo a Cristo, de modo que al pastor ver sus vidas creciendo en la fe, controlados por la palabra y por el Espíritu, siendo maduros en su forma de pensar, causen que el pastor pueda alabar y dar gracias a Dios. Pero la pregunta es esta: ¿eres tú una razón por la que tus pastores pueden alabar y darle gracias a Dios? Los tesalonicenses fueron una razón. Fueron una iglesia madura, obediente, sumisa, que no hubo que estar repitiéndole lo mismo 20,000 veces. Ellos fueron obedientes desde las 3 semanas y medias que Pablo estuvo con ellos, y lo único que Pablo le estaba diciendo era: abunden, abunden, sigan en eso. Como bien Pablo lo expresó al principio de la carta, en el capítulo 1, 2 y 3, dijo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Como bien compartieron los hermanos en el drama, la Biblia dice en Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando las ovejas desobedecen las enseñanzas y los consejos de Cristo, enseñados y entregados a sus vidas por sus pastores, en vez de que los pastores quieran alabar a Dios y darle gracias, su vida se convierte en una pesada tentación a la queja y a la murmuración, haciendo el trabajo pastoral un trabajo difícil y desértico. Porque lo que más esperamos nosotros es que después de haber sembrado la palabra, podamos ver árboles frondosos, llenos de fruto. Cuando obedeces a Cristo, meditando en su palabra, obedeciendo su palabra, como dice el Salmo 1, tú te conviertes en un árbol frondoso que está plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a tu tiempo, que su hoja no cae. Y así como tú sientes el placer de la sombra agradable del árbol que te bendice y te causa alabar y dar gracias a Dios por su creación, así se convierte tu vida para tus pastores como una sombra agradable, como un árbol frondoso que no solamente bendice sus vidas, sino que ellos hasta se pueden gozar de sentarse bajo tu sombra y comer y disfrutar de tus frutos. ¿Y quién no alaba a Dios y le da gracias cuando los miembros de la iglesia permanecen firmes en su fe? En medio de la prueba, de las aflicciones y las tentaciones, cuando ustedes son sabios y maduros y permanecen firmes, se convierte en una razón de alabanza y de gratitud. Ustedes se convierten en una razón de por qué nosotros dar gracias que Dios nos haya apartado para este ministerio. En vez de una tentación, ¿por qué quejarnos? En vez de una prueba que nos desaliente, ustedes pueden convertirse en una razón que nosotros nos lleve a pensar de que vale la pena trabajar con personas que después de largas horas de preparación para enseñarles y predicarles, después de largas horas de consejería y de seguimiento pastoral, ustedes pueden ser una razón que nos hagan sentir que nuestro trabajo no es en vano. Si ustedes permanecen firmes en la fe, ustedes producirán acción de gracias, alabanza y gratitud en el corazón de sus pastores. Pero hay una última manera como tú puedes bendecir el corazón de tus pastores, y es trayendo gozo al corazón de ellos. Si permaneces firme en tu fe, tú traerás gozo al corazón de tus pastores. Mira el versículo 9. Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Así que además de consuelo y acción de gracias, la firmeza de los tesalonicenses trajo gran gozo al corazón de Pablo. De hecho, por el lenguaje utilizado por Pablo, parece que el gozo que él sintió fue muchísimo mayor que el consuelo y la acción de gracias que él experimentó. Él dijo, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Fue una plenitud de gozo. Estaba su corazón rebosando de gozo. La palabra gozo es una condición bienaventurada de intensa alegría, deleite y satisfacción. Esa es la misma palabra, gozo, que sintieron los magos del Oriente cuando la estrella lo estaba guiando y de repente la estrella se detuvo donde estaba Jesucristo que había nacido, nuestro Dios y Salvador soberano. Y dice Mateo 2:10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ese fue el mismo gozo que sintió Juan el Bautista cuando sus discípulos le preguntaron cómo se sentía él al ver que la mayoría de la gente ahora se estaba yendo con Jesucristo y ya él no tenía los discípulos que él gozaba antes. Y Juan el Bautista dijo en Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este, mi gozo, está cumplido. Hermanos, así como los magos se regocijaron con muy grande gozo, y así como Juan el Bautista se gozó grandemente ante la llegada y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, así también Pablo se pudo regocijar con grande gozo y en gran manera cuando se enteró del testimonio de firmeza y madurez que los tesalonicenses demostraron. Algunas iglesias que Pablo fundó fueron un dolor de cabeza para Pablo. Fueron de tristeza para Pablo, porque en vez de ser sabias y conducirse en fe, en sumisión a la palabra, fueron tercas, orgullosas, desobedientes, siguiendo sus corazones carnales, dejándose arrastrar por las corrientes y las filosofías de este mundo, aún después que Pablo, por meses, por semanas, por años, en esas iglesias, le enseñaba, y algunas no terminaban de madurar. Así pasó con los Gálatas. Y con la carta que Pablo le escribió, ahí no hubo ni consolación, ahí no hubo acción de gracias, ahí no hubo gozo. Y todo el que la ha leído, usted sabe cómo comenzó, una carta llena de preocupación, sufrimiento y tristeza. En Gálatas 1:6, Pablo le dijo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No bien Pablo se fue, los Gálatas se dejaron tontamente persuadir por falsos maestros y terminaron abrazando un evangelio diferente. Esto produjo gran tristeza al corazón de Pablo, robándole de su gozo, de su alabanza, de su acción de gracias. Y por igual ocurrió con la iglesia en Corinto. A Pablo le llegaron reportes de los problemas terribles, tan carnales que estaban viviendo los corintios. Oigan, por ejemplo, de las conductas carnales y las inmadureces con que Pablo tuvo que lidiar con los corintios. Primero, tuvo que lidiar con un espíritu de competencia y de orgullo y de rivalidad, donde los corintios habían hecho partidos políticos en la iglesia. Y Pablo le tuvo que decir en 1 Corintios 1, del 11 al 13, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que entre vosotros hay contienda. Quiero decir que cada uno de nosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y luego tuvo que lidiar con la vergüenza de un caso tan bajo de inmoralidad que ni siquiera los mismos impíos practicaban. Y fue cuando confrontó el caso de incesto en la iglesia. Ustedes conocen esa historia. Luego tuvo que lidiar con la carnalidad de hermanos que estaban fabricando los dones extraordinarios y más llamativos, porque todos querían ser aquellos que se pararan delante de la congregación con grandes poderes y habilidades, buscando posición, fama y gloria humana. Y Pablo le tuvo que decir en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y hermanos, yo entiendo y yo acepto que los pastores tenemos que estar dispuestos a trabajar con la gente, sabiendo que muchos de las ovejas vienen a Cristo con un trasfondo de muchos años habituados a ciertos patrones de conducta de una cultura pagana que les enseñó a vivir según las tradiciones de este mundo caído. Y el pastor, hermanos, el pastor que no está dispuesto a ensuciarse las manos y con paciencia enseñar, corregir y redarguir, tiene que dejar el pastorado. Yo lo reconozco. Y le pido a Dios, y le pido a ustedes que oren por nosotros los pastores, para que Dios nos revista de una gracia especial, de paciencia y de mansedumbre mientras pastoreamos sus almas, de modo que pastoreemos como Cristo pastoreó a sus discípulos, quien fue manso y humilde de corazón en su trato. Pero hermanos, ustedes saben y deberían saber los efectos, tanto negativos como positivos, cuando ustedes como ovejas, por un lado son enseñables y obedientes, o por otro lado son tercos y carnales. Ustedes pueden hacer que nuestro trabajo sea duro y triste, o pueden hacer que nuestro trabajo sea fácil y lleno de gozo. Por eso, en nombre de Cristo, les rogamos como pastores que no sean egoístas. No piensen solo en ustedes. Dios nos ha puesto para hacerles de bendición. Dios nos ha puesto para ayudarles a crecer y madurar. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que es justo que después que nosotros literalmente gastamos nuestras vidas hasta el punto de la agonía, exponiendo semana tras semana la palabra de Dios, orando por años por ustedes, por sus almas, dándole consejería a tiempo y fuera de tiempo, para que ustedes amen a Cristo, obedezcan a Cristo y se sometan a Cristo, que muchas ovejas sean tan egoístas que a la hora de permanecer firmes en el día malo, donde su fe es probada y su fe es atacada, que ustedes se entreguen fácilmente a sus pasiones desordenadas, sin soportar, sin resistir, creyendo y confiando en la verdad de Dios, que por años hemos sembrado en sus corazones. Hermano, no es justo. No es justo que ustedes, por querer complacer su carne, ustedes traigan tristeza y tormento a nuestros corazones, cuando en vez de eso deberían traernos gozo y alegría al escuchar y ver vuestra firmeza y vuestra madurez, cómo ustedes enfrentan la vida, las aflicciones, las pruebas y las tentaciones. Hermanos, un cristiano maduro piensa en sus pastores. Y aun cuando su motivación principal a la hora de obedecer y vivir es hacer las cosas para gloria de Dios, un cristiano maduro también piensa cómo su vida afecta a sus pastores. Oh, nosotros queremos que ustedes sean un motivo de consolación, un motivo de acción de gracias, un motivo de gozo para nosotros. Hermanos, ayúdenos. Nosotros también luchamos como ustedes. Luchamos con nuestro corazón, con nuestros propios pecados. Y nuestras luchas son igual de difíciles que ustedes. Y soportamos y resistimos los embates de la carne, del mundo y del diablo. Y lo hacemos primariamente porque queremos glorificar a Dios, pero también lo hacemos por ustedes. Porque queremos seguir siendo de bendición, queremos seguir siendo de ejemplo, de edificación. Por lo tanto, bendice el corazón de tus pastores, porque al hacerlo glorificas a Dios. Y bendice el corazón del príncipe de los pastores, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Juan dijo en tercera de Juan, versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Este será nuestro gozo, escuchar que ustedes como nuestros hijos espirituales andan en la verdad. Pablo dijo de los filipenses, en Filipenses 3:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Pablo dijo de los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de qué me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Hermanos y hermanas, ustedes no podrán vivir en esa madurez que trae gloria a Dios y que bendice el corazón de sus pastores si ustedes no se apoyan de la gracia habilitadora que Dios nos ha prometido a través de su Espíritu. Ustedes no están solos en sus luchas y debilidades. Dios le ha dado su palabra, Dios le ha dado la fe, Dios le ha dado la oración, Dios le ha dado su Espíritu, Dios le ha dado a sus pastores y Dios le ha dado a su pueblo. Aférrense de todos estos medios de la gracia y dependan en la gracia de Dios para crecer y madurar, y en el proceso no se olviden de que ustedes se convertirán en una razón de consuelo, de acción de gracias y de gozo para los pastores que Dios les ha regalado. No olviden que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Bendice el corazón de tus pastores. Señor, gracias. Ha sido una bendición sentarnos alrededor de tu palabra y por estos 3 días ser retados, enseñados, redarguidos, instruidos en justicia. Oh Dios, muchas experiencias de campamento son como simplemente un soplo, donde nos gozamos, nos reímos, donde alabamos, escuchamos tu palabra, tomamos decisiones, pero muchas de esas verdades que fueron sembradas no terminan dando fruto. Oh Señor, que no sea así con este campamento. Que verdaderamente cada hermano y hermana absorba la semilla que fue sembrada en su corazón y que tu Espíritu la riegue con una gracia abundante de tal manera que ellos produzcan fruto a 100 por 1 para tu gloria, para bendición de sus vidas, para bendición de sus pastores y de tu iglesia. Yo te lo pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.